una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí, donde vamos a platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche diferente.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 51 66 3405, de la página www.radioformula.com.mx y también en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
También te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. Ahí te va para que lo pongas en tus contactos, ¿eh? Ponte muy atento. 55 21 93 59 26. Te lo voy a repetir. 55 21 93 59 26. Ahí le pones Miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Entre muchas de las cosas que nos dejaron los mayas, también están sus mitos y leyendas que nos muestran la gran sabiduría de su gente. Este legado cultural es invaluable, por lo cual hoy les pedimos que nos compartan una de esas leyendas, si es que la saben o pueden aportar acerca de ella. Se cuenta que en la antigüedad existió un hombre de corazón bueno, razonamiento inteligente y una sabiduría sin igual. Pero por azares del destino, no tuvo suerte en la vida. La infelicidad y la mala suerte en su día a día llegó a tal punto que decidió invocar al mismísimo demonio Kisín. Desesperado, le propuso intercambiar su alma a cambio de poseer una mejor calidad de vida. Kisín inmediatamente se interesó por su alma, pues era demasiado raro que le tocara un alma tan buena. Por esto, razonó bien el intercambio para que no hubiera errores ni posteriores arrepentimientos. La condición que le ofreció fue que le concediera 7 deseos a cambio de su alma buena y que el hombre tendría que pedir un deseo por cada día de la semana. ¿Qué te parece esa propuesta? Hoy vamos a hablar de los 7 deseos concedidos por el demonio Kisín y es definitivamente un macabro intercambio.
¿Qué te parece a ti? Danos tu punto de vista. ¿Tú confiarías en la promesa de un demonio? ¿Le harías una solicitud? Vamos a platicar de esto y muchas cosas más aquí en tu programa.
Sí, queremos relatos. Tenemos al señor Reyes desde el Estado de México que nos quiere contar una experiencia. A ver, el señor Reyes, ¿qué pasó, señor Reyes?
Veamos si nos contesta.
Fíjate que desde ayer estaba ya listo y nos antes de iniciar el programa, ¿qué pasó? Los estuve esperando. Pues nosotros también estamos aquí cumpliendo con lo dicho, pero algo pasa, señor Reyes, con tu teléfono.
A ver, pues ya habíamos quedado con don Reyes para platicar al respecto. Mientras tanto, ¿qué te parece? A ver, creo que ya llegó, ya llegó.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Soy Hola. Elizabeth Cortés de Guadalajara.
Eli.
Hoy quiero platicarles algo que me pasó, que no es de misterio ni de terror, pero es algo tierno y quisiera compartirlo con todos ustedes.
¿De qué se trata?
Resulta que, no sé si recuerdan que yo les he contado que yo rescato gatitos en situación de calle. Tenía yo 2 gatitos para darlos en adopción. Ya habíamos encontrado adoptante y fuimos a entregarlos hace aproximadamente 20 días. Cuando llegamos a la casa del adoptante, pues normalmente nos gusta ver la interacción entre los miembros de la familia y los gatitos y pues hacer una entrevista breve y todo esto, ¿no? Cuando llego nos hacen pasar al domicilio y yo me acerco con la señora que fue quien solicitó la adopción. Cuando yo me estaba acercando con ella, me paré a unos metros de ella y yo sentí como si fuera un perrito pequeñito que llegó y me estaba olfateando el pie. Estas personas sí tenían perritos, pero yo recuerdo que cuando yo llegué al domicilio, la señora tiene 2 hijas, 2 hijas adolescentes. Cada una agarró a un perrito, eran 2 perritos, y los traían abrazados. Esto pues para evitar que los gatitos se fueran a estresar y las perritas también, para que la convivencia se diera gradualmente, ¿no? Y no fuera así abrupta. Entonces ella las tenía abrazadas y cuando yo llego con la adoptante a abordarla, yo siento como un perrito así chiquitito, siento hasta escuché como esas veces que olfatean y como que su naricita pegada a mi pierna, ¿no? Entonces yo volteo y cuando volteo me doy cuenta de que no hay nadie, no hay ningún perrito. De hecho, como les cuento, los perritos los traían las muchachas abrazados, o sea, no había ningún perrito en el suelo. Entonces, bueno, pues no se me hizo extraño. Yo platiqué con la adoptante y mientras la adoptante estaba firmando los documentos de la adopción, una de las hijas de la señora me empezó a platicar que hicieron unas reparaciones en la casa, habían cambiado el cancel que tenían en la parte de afuera por un portón porque tenían una perrita, era una perrita de raza, no recuerdo qué raza me dijo que eran, pero una raza pequeñita, sí. Y me dijo que cierto día quisieron robársela, entonces la jalaron entre los barrotes del cancel y ellas al escuchar el ruido salieron y vieron cómo el tipo, que el ladrón pues que quiso llevarse a la perrita, iba corriendo. Entonces al sentirse descubierto, lo que hizo el tipo fue que dejó a la perrita en a media calle y la perrita desorientada corrió y un carro la atropelló y la perrita falleció. Entonces me estaba contando esto la chica y yo se me enchinó la piel cuando me dijo que había fallecido la perrita, porque yo había sentido como un animalito pequeño había llegado y me había olfateado y no había nadie. Entonces, bueno, a lo mejor son mis nervios, no lo sé. Puede ser que yo, no sé, haya tenido mi mente en otro lado, pero yo sentí esa presencia de ese perrito que falleció y me acordé muchísimo. De hecho, la semana pasada que el maestro Soham contó cómo su perrita, después de haber fallecido, aún seguía jugando con sus juguetes. Entonces dije, bueno, mira, esta familia donde dejamos a los gatitos es una familia súper amorosa con sus mascotas. Son de esas personas que sienten a las mascotas como parte de su familia. Sí. Y cuando esta chica me estaba contando esto de la perrita, se veía tan triste, se sentía esa tristeza que le había ocasionado la pérdida de su perrita. Uh-huh. Y pues yo creo que sí, esta alma de la perrita pues todavía seguía ahí porque se sentía amada, ¿no? Era el lugar donde se sentía amada y protegida. Sí. Y pues bueno, sucedieron las cosas. Y a mí me tocó esta experiencia que quería contarles. No todo es tan terrorífico, esto me dio mucha ternura. De hecho, cuando yo llegué a la casa, yo le comenté a mi esposo así como que en voz bajita, le dije, aquí se siente como una presencia. Y ya después sucedió esto de la perrita, entonces sí, pues todo me cuadró. Pero bueno, ese es mi relato. Espero que pasen buena noche. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a Lucita. Lucita, muchísimas gracias por los consejos que me das. Eres una estrellita muy bella que siempre estás ahí dándonos un buen consejo y palabras de aliento. Muchas gracias. Saludos a Malo, saludos a Carlos Olvera, a Daniel Alexander y a todos los del chat. Gracias.
Gracias a ti. Es que eres una persona muy sensible, ¿no? Y pudiste percibir esta situación.
Sí, cuando los animalitos son también muy expresivos, nosotros podemos recibir su cariño. Y cuando eres receptivo, en mayor razón, en mayor, digamos, cantidad, que eres muy sensible, extremadamente sensible, lo puedes sentir fácilmente.
Y bueno, tenemos aquí ya listo al señor Reyes, que ahora sí ya llegó. Pero también tenemos la pausa, queremos tus comentarios. Si quieres contar relato, tienes que mandar un texto diciendo quiero contar relato y nosotros nos comunicamos contigo, o bien mandar tu audio y lo vamos intercalando con todos los demás comentarios y relatos. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría feo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Relatos, vivencias. Sí, aquí ya tenemos. Buenas noches desde el Estado de México al señor Reyes. ¿Cómo estás?
Sí, pues muy bien, aquí del Estado de México para servirles un ratito y los quiero felicitar por su programa, que es muy, muy bonito, muy hermoso.
Gracias.
Ya tiene como 10 años que los escucho, pero nunca había podido hablar.
Ay, ¿hoy la primera vez?
Bueno.
Sí, sí, te escuchamos. Adelante con tu relato.
¿Ya lo puedo contar?
Sí, adelante.
Sí, esto sucedió hace como 15 años allá en Polanco. Yo trabajaba de seguridad y ese es un edificio de 13 pisos que se encuentra ubicado donde está el de Petróleos
Mexicanos.
Molier número 13. Son 13 pisos y ahí sucedieron muchas cosas muy, muy gravosas. Desde que se prendía una empresa, empezaban todas las máquinas a trabajar solitas. O sea que se da uno cuenta de lo que estaban trabajando. Y esa fue una de las cosas que sucedieron. La otra muy gravosa fue cuando yo me bajaba yo a dar mis rondines en la parte de abajo, para ir para acá para checar. Y resulta que veo que va subiendo la escalera una mujer de blanco toda y pues sí, sí me espanté, pero ya de ahí ya no pasó nada y pues sí me quedé espantado, ya mejor me hice el carro para atrás, para ya no estar viendo eso, pero sí, son cosas que suceden y investigué y resulta que allí era un panteón, una fuente de petróleos ahí, el Molier número 13, uh-huh. Es un edificio, Entonces resulta que esa no fue la otra cosa que sucedió, sucedieron más cosas, refiriéndose que yo me iba a echar mi pestañito, recargarme cuando menos ahí en el elevador, y resulta que me sacaron del pie, me jalaron, y como era allí todo de cristal, me dejaron en la mera puerta, me quedé en la puerta ahí, y otro poquito yo pensé que me iba a estrellar contra los cristales, pero yo no vi a nadie, estaba la luz prendida de la parte de abajo, y sabe que sucedió ahí, pero había muchas cosas, había muchos niños abajo llorar, y yo estaba muy inquieto, así que me quedaba yo solo. Pero hasta esta vez, y yo que ya no le gustó al fantasma que estuviera yo ahí, porque hoy me jaló de los pies para sacarme del elevador, me sacó, pero yo no vi a nadie. Pero sí sentí que me jaló, me agarró del pie y que me jala. Digo que están los cristales ahí todos de cristal. Yo un poquito sentía que me movería yo, porque dije, me voy a ir hasta allá con los cristales. Pasé yo pulmita como me arrastró. Y pues, ese es un relatito. Sí. A ver, espero que les guste. Ya okay. Voy a hablar más seguido para ir acostumbrándome también.
Ah, sí, nos encantaría que estuvieras más presente aquí. De acuerdo a lo que nos dijiste, tienes mucho que compartir.
Mande.
Es que no se escucha muy bien, pero te agradecemos y que estés muy bien, señor Reyes.
Sí, hasta luego, gracias.
Hasta luego, señor Reyes. Híjole, qué onda. ¿Cuándo se pone la comunicación?
Pero un edificio, Nacho, en el que hay mucho que contar.
Bueno, se prendían las máquinas, Gina. Ya con eso te digo todo.
Eso es muy grave.
Porque imagínate qué tipo de máquina y qué tan peligroso puede ser que una máquina no tenga un operador o un operario. Y entonces ahí sí puede haber gran, gran peligro, Gina, por muchas razones. Y pues sí, se dice que pues cuando uno habla de historias de terror y mitología, podemos encontrar esa gran historia de misterio y terror del demonio Kissing. ¿Sí? Una leyenda que a lo largo de varios siglos ha capturado la imaginación de muchas personas, ya que lo que se cuenta de él es impresionante.
Exacto, hoy estamos hablando de esto que le pidió a cambio de un alma, dice, tan buena como era la de este hombre, pero lo tentó, ¿y de qué manera, eh? Ahorita vamos a seguir con los relatos y también con esto de el demonio Kissing. ¿Tú habías escuchado hablar de él? Pues fíjate que al término de los 7 días y de haber cumplido hasta el último de los deseos, iba a obtener el alma del hombre sin objeción. Y este hombre se vio tentado y aceptó. El primer deseo fue riqueza. Kissing en un parpadeo lo llenó de tanto oro que nunca lo hubiera podido gastar en toda su vida y le hubiera sobrado, El segundo deseo fue salud. Los males que siempre sentía desaparecieron al instante, trayendo con esto que el hombre se sintiera más fuerte que un roble. El tercer día deseó tener poder. Obtuvo el mando cual cacique, con todos los beneficios del mismo. Imagínate, este demonio le dice: 7 cosas te concedo, 1 por cada día. Y en rápidamente un abrir y cerrar de ojos, el hombre dijo: ¡oh, qué atractivo! ¡Acepto! Entonces, el primero, riqueza. Segundo, salud. Tercero, poder. Ahorita te vamos a decir los otros 4.
Eso es, pues 1 por día de la semana para completar los 7 prometidos. Y entonces vamos a ver de qué se trata y vamos a ver qué onda con este demonio Kissing. Saludos a Laura Ovalle, que nos escucha desde Saltillo, Coahuila. Saludos, mi amiga. Gracias también a May Migue, que está con nosotros, y Fuente de Vida, buenas noches. A ver, ¿tenemos más? Claro que sí, Elma López está ya con nosotros. Creo que ha estado moviéndose la tierra por allá, ¿verdad, mi querida Elma? Allá en San Luis Potosí. Y pues, mi amiga, te veo aquí y me da gusto, significa que todo en orden, ¿verdad? María Hernández también ha llegado con nosotros para saludarnos y es recíproco, mi querida Mari, te mandamos un saludo, ¿eh? Gracias por acompañarnos esta noche tan especial, en donde vamos a hablar de esos temas que a todos nosotros nos apasionan, por supuesto que sí. Y fíjate que cuando hablamos de demonios, podemos hablar de muchísimas cosas. Nada más que lo importante es que no siempre la información que se tiene, pues es exactamente lo que estamos pensando, ¿no? Desde el punto de vista de la demonología, el demonio Kissing es considerado como una entidad infernal y de gran poder. Hola. Y gran malicia también. A ver.
Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas?
Oh, Sofía.
Sofi, ¿en dónde te encuentras?
En California.
Perfecto. Oye, ¿y tienes un relato que compartir?
Sí, tengo incluso varios.
Ah, bueno, pues empecemos. A ver, ¿de qué se trata?
Pues mire, yo tengo mucho tiempo en mi casa escuchando muchas, muchas cosas raras, no sé. No, siempre desde hace años que nos movimos a esta casa, y yo desde que llegué a esta casa, nos me han pasado a mí, pues incluso también a mis hijos y a mi esposo, pero yo no estaba cuando ellos han experimentado esas cosas, así como se mueve, o como mueven los objetos o algo. Por ejemplo, cuando yo me moví a esta casa, yo no sabíamos nada de, no, o sea, no historial, no éramos nuevos en el vecindario y todo. Y yo cuando me dormí, como después de un mes, nos acostamos y como que fue una bienvenida, ¿no? Que me recibieron. Sentí como que alguien me tocó la frente. O sea, como cuando estaba ya para nos acostamos y se apagué la luz y ya no nos acostamos y estaba yo así de lado con él, pero él estaba incluso volteado conmigo también, los dos de frente, pero su mano de él la tenía una en mi cintura y la otra así, pues yo sabía que no era su mano. Entonces cuando yo sentí que me toca la frente a alguien, como cuando te en el dedo gordo, como en medio de la ceja, me hicieron así como ay, hasta me da escalofrío acordarme. Me hicieron así como cuando te ponen una cruz en la frente, que ajá, tomas la ceniza. Ándale. Así como cuando uno siente que le tocan la frente cuando, no sé si van a recibir ceniza la gente cuando vamos los católicos, pues
sí. Sí, sí, sí. ¿Y sentiste también como si fuera así? ¿Como que te habían hecho una cruz?
Sí, no me hicieron la cruz, pero me hizo así como cuando te tallan así nomás para arriba, para lado del cabello. Y entonces yo me asusté y le hice así, y entonces me dijo él, ¿qué pasó? Le digo, ay, para, no me estás tocando la frente. Dice, yo no. Dice, mira mis manos, acá están. Y entonces, ya fue cuando yo me dije, oh, no, esto no es normal. Y ya me dice, ¿qué pasó? Y le dije, pues me tocaste la frente. Dice, yo no, no te he tocado la frente. Le digo, okay. Así pasó. Pasaron como otros 2 meses, así, vivíamos ahí. Pues ahí estábamos y de repente él entraba en la mañana a trabajar porque se iba temprano a las 4:30 de la mañana. Sí. Y yo pues siempre me despedía a él, que ya me voy, bye, siempre un adiós y así. Y entonces me quedaba yo dormida y entonces me volteé así para lado cuando él se fue y de repente escuché que aventaron una moneda, como cuando te avientan una moneda y queda la moneda como bailando así que no se para de repente, sí, pero sí, se sigue siente dando que vueltas. Está ajá. Y entonces sí, ya fue cuando reaccioné y le hablé. Me paré, me senté en la cama y como me acuerdo que mi mamá me dice, no, que es bueno maltratarlos, que no debes de tener miedo, que si les demuestras miedo más están ahí, pues. Uh-huh. Entonces me di el sentón y sí, lo maltraté. Le dije, pues, ¿qué quieres? Le dije, ¿quién eres? ¿Y qué quieres? Le dije, vete de aquí. Y pues le dije en inglés palabras de edad, que malas palabras.
Sí.
Y ya dije, pues, a ver si me entiende, de todos modos, en español o en inglés, de las dos formas lo maltraté.
Sí.
¿Y ya, qué ocurrió? Así pasó. Y se fue. Yo no sé si se fue, pero con el tiempo fue cuando le digo que después seguían pasando cosas así raritas, como eso del penny, como que me aventaron una moneda. Luego después ya trabajaba, Sophie, yo de noche.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, sí. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Hipócrates, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, regresamos contigo, ya estamos atentos.
Como les decía, entonces pues así siguieron las cosas y ya yo trabajaba de noche y un día mi esposo y mis hijos me dijeron, ¿qué? Dice, platícale a tu mamá lo que pasó. Le dijo mi esposo, ya me dijo mi hijo, dice, sí, mami, dice, ¿qué crees que nos pasó? Le digo, ¿qué? Dice, vino mi novia y estábamos comiendo ahí en la mesa, dice, ahí pues estábamos los cuatro comiendo, bueno, mi hija no, nomás estaba la novia y él y mi esposo, y estábamos, ordenamos pizza, dice, estábamos ahí comiendo, dice, cuando de repente, dice, movieron el bote de la basura, y no había nadie, y ya le dije yo, entonces yo volteé a ver a Jorge, y le dije, sí, cierto, le dije que movieron, dice, sí, dijo, sí lo movieron, dice, y yo lo vi, dice, nadie me lo platicó, dice, si tú me lo hayas platicado, yo no te haya creído, porque yo sé que a veces eres nerviosa, o porque él nunca me cree, él siempre, yo le dije de cuando me tocaron la frente, no me creyó, le dije cuando me aventaron la moneda, no me cree, o sea, o trata yo creo que de no asustarme, o de trata de ser más así para que yo no me... Sí, me asuste. Uh-huh. No me sigue, pues dice, no, es tu imaginación, ¿no? Y entonces ese día que dijo mi hijo, ¿verdad, pa? Que miramos que. Y entonces dijo él, sí, ahora sí, sí te creo, dijo que a veces platicas, dice, porque sí, el bote de la basura, dice, nadie lo estaba tocando, yo estaba ahí comiendo, estábamos comiendo, dice, cuando de repente pareciera que alguien aventó algo a la basura y se quedó moviendo el bote de basura, dice, yo lo alcancé a mirar, y nomás se miraron ellos unos a los otros, así como, ¿y eso?
Ajá, ¿qué pasó?
De ahí ya, pues, siguen cosas así, pero la verdad que ya no nos importa, porque no lo sentimos como muy agresivo, ¿me entiendes? Nomás como que se manifiesta, y luego se va, y luego como al tiempo otra vez regresa, y así, o sea que ya como que se acostumbra uno a vivir con esto, ¿no? Porque, pero en un tiempo sí era demasiado, que hasta yo trabajaba en un hospital y Y entonces una amiga mía me dijo, ¿por qué no le dices a Ivonne que te vaya a hacer una oración a tu casa? Y ella es cristiana. Ivonne era una afroamericana.
Sí.
Y ella es cristiana y todo, y tiene su esposo que también es incluso pastor de la iglesia. Entonces me dijo, dile a Ivonne que vayas a tu casa para que te haga una, como una, ¿cómo se dice? Pues una despojo, algo que rece, que ore, porque ellos dicen orar, nosotros sí, dicemos sí, rezar, pero ellos dicen orar. Dice que vaya y que ore a tu casa, dice, para que se quite toda esa maldad, todo eso que hay en tu casa. Uh-huh. Entonces le dije, sí, le voy a decir que vaya. Solo le dije, Ivonne, le dije, puedes ir a mi casa. Sí, oh, sí, vamos. Dice, digo, lleva a tu esposo. Sí, dice, claro, él va a ir conmigo. Entonces llevaron la Biblia y me acuerdo que, pues dijo, pues hay que empezar, dice. Entonces empezaron desde mi recámara. Dice, ¿dónde oyes las cosas? ¿Dónde más te sientes tú? Pues en mi recámara, le digo, de mi recámara, luego al otro cuarto, se pasaron. Toda la casa oraron con la Biblia y la traían abierta. Y leían párrafos de la Biblia, y en eso el pastor, que es el esposo, empezó a sentir así como un desespero. Y luego dice, oh no, dice, esto está pesado, por aquí está, dice. Y le digo, ¿qué? Yo me estaba asustando, dije, pues yo creo que sí lo estás, ¿qué estás sintiendo? Dice, yo siento que él aquí está, dice, y es hombre. Es un hombre, dice. Y ya le digo, oh, sí, dice, sí. Eso, dice, me dijo en inglés, pues, it's a male, dice. Y le dije, oh, sí, dice, y lo siento más en tu baño, aquí en tu baño, yo sentí escalofrío.
Uh-huh.
Y yo le digo, pero ¿qué le puedo? Pues, dígale que se vaya. No, tú tienes que decirle que se vaya, yo no. Tú, porque es tu casa. Tú ahorita vas a decirle que se vaya en este momento, que no quieres que esté él aquí, que no le pertenece este hogar. Tal vez es alguien que vive aquí y no se quiere ir o uh-huh. No sé.
Sí, sí.
Dice entonces tú, ándale. Entonces agarró la Biblia y él empezó. Dice, cuando yo esté diciendo este párrafo de la Biblia, tú vas a empezarle a decir, fuera de mi casa, vete de aquí, no, que, no te quiero aquí. Sí. Entonces ya él empezó a rezar la Biblia y yo empecé a decir lo que él me estaba diciendo y lo que la señora también me decía, porque ella era la que me guiaba a mí.
Sí.
Y ella decía las palabras y dice, yo cuando yo diga las palabras tú las repites. So ella las decía, en este momento te quiero fuera de mi casa, todo. Entonces yo lo repetía junto de ella y todo, pero yo sentía escalofríos, feo, así como que frío mi cuerpo, así como cuando te entra en escalofrío.
Sí, sí, sí.
Entonces ya después él también empezó también a ayudarnos a decir, fuera de aquí, fuera, no te queremos aquí, tú no eres bienvenido aquí, tú ya no te perteneces en este mundo. Y él se fue por todo el pasillo enfrente de nosotros y hasta como que iba marchando el señor y le hacía, fuera, out, decía. Y hasta que ya lo decía, ya se fue, lo sentí, se salió de aquí, dijo. Y dijo, pero ten cuidado, dijo, porque usualmente suelen venir con más fuerza después.
Sí.
No sé si se... Sí, he oído sí. Que dicen eso.
Sí,
¿verdad?
Es real.
Entonces, ajá, y entonces por eso sí le creí, porque me dijo él. Dice, ten cuidado, dijo, mantén tu oración siempre en esta casa. Prende muchos incensios, velas, prende... ora, mucho oración, siempre mantén tu Biblia abierta, nunca la cierres, dice, porque Jesucristo vive aquí y aquí tiene que vivir o nomás Jesucristo, dice, él ya se fue, pero él puede regresar y más, con más violencia, más fuerte. Y pues desde que él hizo esa oración nunca ha sido violento, siempre sí siguen escuchando cosas, siempre, pero no con violencia. Estamos en la sala y se limpia la cocina, se deja todo bien y de repente se oye que se cae una cuchara desde el zinc hasta vuela hasta el piso. O sea, es algo como que literalmente como que avientan las cosas, no como que se cae, sino como que hace hasta una arquido así. ¡Pum!
Oye, pero no lo sientes como agresión, sino nada más lo tiran. No, no va directo a ustedes.
Sí, nomás lo tira así como pum, así. Entonces, pero yo le digo a Jorge, que a mi esposo, que no le hable, porque él como que lo atrae más, porque él siempre le habla. Y yo le digo, ya no le hables, mejor ignóralo, porque él siempre dice, calmado, calmado, le dice, o sea, como que él piensa que hablándole, no sé, y siempre estamos en la sala y es, si escuchamos algo, él habla con él, le dice, calmado, calmado, hijo, cálmate, él es del distrito, y sí. Y dice, calmado, hijo, ¿qué traes? No pasa nada. Y luego ya le digo yo, ay, en vez de que lo maltrates, que calmado ni que nada, que se vaya la fregada. O sea, yo empiezo como a echarle maldición. Y lo dice, no, no seas tan agresiva, déjalo así. Él siempre está como, pero ¿sabe qué? Yo siento como que él piensa que es su hijo, porque a él se le mató un hijo de otra familia. Entonces, como que yo siento que él piensa, cuando pasan esas cosas, como que él piensa que es su hijo, y la gente me ha dicho no, porque si él piensa que es su hijo, más bien el lo que está allí sigue pensando que hace creer a la gente que son familiares a veces y no son. Me dice mi hermana, es que ellos se disfrazan, los malos espíritus se disfrazan de que piensan, te hacen pensar que son tus familiares para que les abras ahí, para que estén ahí, pero no, en realidad no son tus familias.
No, claro, son engañadores, son mentirosos.
Ajá. Sí, y eso es lo que pero yo ya no sé qué hacer. A veces, como le digo a mi hermana, ella fue la que me dijo, dice, llama ahí, dice, y platícales tu historia, porque yo siempre estoy con miedo, pues siempre, nunca he estado tranquila desde que estoy en esa casa, yo siempre, pero pues aprendo a vivir ahí, porque pues compramos la casa y pues modo de nomás venderla por nomás, y luego él pues no dice que no tiene miedo, y yo soy la que siempre, a mi hijo también, él también ha sentido cosas así raras, pero nomás mi hijo y yo, mi hija no se le manifiesta, no sé por qué.
Es que ustedes son más perceptivos, tu hijo y tú.
Será. Sí, porque nomás a mi hijo y yo, él incluso nunca quería dormir en su cuarto, siempre desde que nos movimos a esa casa, tenía dos, uno para la niña y otro para él, y él siempre quería dormir con la niña, y yo le decía, mi hijo, ¿por qué no duermes en tu cuarto? Porque no, me da miedo, ¿qué hay? No sé, nunca me sabía decir qué había, nunca. No. O sea que nomás sentía, estaba más pequeño él, tenía unos 10 años.
Sofi, permíteme, llegó nuevamente el corte. Vámonos, el miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Facundo Cabral. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, pues entonces otro caso en el que dos miembros de la familia pueden percibir de mayor manera lo que sucede en cuestión sobrenatural, precisamente porque así son de perceptivos, pero no les da miedo ya ahorita, pues ya lo toman como algo dentro de esa casa, no es una situación que les impida vivir o que deseen cambiarse de casa.
Pues no, no, no hemos pensado en eso, más bien aprendimos a vivir así, tratamos de pues, de sobrellevar, pero siempre no falta, como que se manifiesta de como después de 3 meses, regresa con algo así como nomás algún ruidito así, pero como que ahí anda. Siempre he hecho agua bendita, también yo siempre trato de aventar agua bendita, los viernes aviento agua bendita, luego tengo mi Biblia y a veces quemo sage, para que dicen que eso les, a una señora me platicó que eso les molesta el olor, o palo santo también, y solamente así se vive alejado. Siento que con eso como que no, ya no tarda en venir, y ya después otra vez, y vuelvo a hacer eso, se vuelve a ir. O sea que ya como que yo ya también ya me aprendí la rutina.
No, oh, vaya.
Te voy a asustar con eso, y ya le prendo el sage y le prendo el palo santo y se va, y al rato otra vez y así. Pero la verdad que sí es enfadosito, no sé cómo se podría ir, no sé. Quisiera preguntarle al maestro cuando esté ahí, no sé.
Está con nosotros, le vamos a preguntar, y pues nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo para poder platicar, y cuando quieras platicar más de lo que has vivido, por supuesto, nada más es cuestión de que nos digas y nos comunicamos contigo.
Ok, muchas gracias, y que pase buenas noches.
Igualmente tú, Sofi. Saludos.
Ándale. Sí, gracias, adiós.
Adiós, mira, en una casa lo que se puede llegar a sentir. Y hablando también del tema del día de hoy, acuérdate que a este hombre que decían que tenía el alma tan buena, que el mismo demonio Kisin dijo, no, pues este hombre tiene un alma tan pura y tan buena que a él le voy a dar 7 deseos, uno por cada día. Este hombre aceptó, se vio tentado y lo obtuvo de una manera que después no le gustaría, pero para empezar dijo, ya les comentaba yo que el primer día digo riqueza, sí, cómo no, el segundo salud, el tercero poder, llegó el cuarto día y decidió probar los manjares más exquisitos y degustó los más sabrosos alimentos que jamás hubiera podido imaginar. Llegó el quinto día y pensó, ¿qué pido ahora? ¿Qué más? Viajar, ¿sí? Viajar, y de pronto se vio en lugares que nadie en su entorno había visto jamás. Así fue que conoció distintas maravillas naturales y otras civilizaciones. Se le van acabando las ideas, conforme van pasando los días. Al sexto día decidió tener mujeres. Inmediatamente, varias mujeres, unas más hermosas que las otras, pero muchas mujeres lo rodearon y le cumplieron todas sus peticiones en lo que quedó del día. Llegó el séptimo y último día. ¿Qué crees que pidió después de estos 6 días? Que dijo, bueno, ya tengo dinero, riqueza, viajes, comida, mujeres. ¿Qué podría pedir en el séptimo día? Ahorita te lo comentamos.
Seguramente algo con trampa y jiribilla, Claro que sí. Oye, pues dice por aquí, enfermero nocturno, una punta de fuego con pólvora y azufre es lo mejor para sacar esas presencias. Ok, amigo, ¿a qué te refieres con punta de fuego? ¿Será una vela? A lo mejor, ¿verdad? Guillermo Molina, buenas noches. Saludos a todos los peludos. Gracias, Guillermo. Te mandamos un abrazo. Y Jorge Martínez, buenas noches. Gina y Nacho, saludos desde Seattle, Washington. Y a toda la familia peluda también le mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Por supuesto, hermano, qué bueno que estás aquí. Y pues vamos a seguir con más historias, más relatos. Bueno. A ver.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ahí
se vienen los grillos.
Ya ni me acuerdo. Se me fue el avión.
¿No te acuerdas cómo te llamas?
Sí, no, es que lo que pasa es que yo uso un seudónimo.
Ah, ok. Bueno, pues vamos a dejar
sí,
que...
Sí, pero ahí me deben tener apuntado, ¿no? O sea, eso sí termina con MM.
Bueno, y lo importante es lo que nos vas a contar. A ver, ¿qué quieres platicar?
Sí, bueno, mira, rápidamente, mira, yo ya había hablado con ustedes sobre 3 apariciones que tuve, donde una iba yo a atravesar una calle, se me apareció una viejita, y ya no otra vez, y me detuve así a verla, porque yo dije, bueno, ¿qué está haciendo ahorita esta señora? Es muy noche y ahí sentada en esa banca. Y entonces cuando yo me detuve, un carro pasó enfrente de mí y por eso me salvé de atropellarme, de que me atropellaran. La segunda vez, llegué yo a dormirme y entonces el ventilador también ya se estaba incendiando, ya estaba muy caliente. Esos ventiladores viejos cuando yo estaba mucho más chavo que ahorita.
Sí.
Y entonces empezaron a tocar en la puerta de la calle a medianoche, ya yo ya estaba dormido. Sí. Y en ese cuarto hay una ventana que da a la calle, entonces mi madre se fue a asomarse. Yo todavía vivía con mi familia. Entonces fue a asomarse y vio a la señora de negro sentada en la puerta, pero como le dio el olor a que se estaba quemando el ventilador, se detuvo a desconectarlo y también de ahí me salvé, y cuando se asomó ya la viejita ya no estaba. La tercera vez venía yo de correteando un chilango en la carretera, o sea, pues nada más por mal hora, ¿no? Porque a mí los chilangos me corretearon mucho en un viaje que hice, y entonces venía yo pegado, y como la carretera por donde veníamos estaba llena de curvas, pues me le pegué, no así como para hacer lo que se estrellara ni nada. Uh-huh. Pero sí como diciéndole, ándale, córrele, ¿no? Y entonces pasé por un arbolito y estaba una señora ahí y me detuve un momento, ¿no? O sea, yo me seguí en lo mío, pero luego yo dije, ay, pobre señora, ahí en el solazo, el arbolito bien mendigo, ¿no? Así muy, muy pelón. Dije, como que está esperando a alguien, y me regresé, y cuando regresé no estaba la señora allá. No había dónde se metiera, pues yo por eso me regresé, porque yo dije, está abajo del arbolito ese esperando el camión. Dije, bueno, okay. Entonces, esas ya se las había contado.
Sí.
Lo que pasa es que luego me acordé que un día, eso así, no sé qué pasaría, fui a ver a un amigo mío que su casa estaba exactamente enfrente de lo que era la cárcel municipal, ahora es el centro, el Cerezo que le llaman.
Ajá.
Entonces entré y entonces ellos tenían, como estaban exactamente enfrente de la cárcel, siempre tenían la puerta abierta.
Okay.
Entonces yo me metí, volteo yo a mano derecha y veo en la sala de la casa, veo a una señora ahí sentada. Digo, buenas tardes, dice, buenas tardes. Y entonces ya me metí hasta la cocina, ahora sí que hasta la cocina, o sea,
sí.
Y pues todos estaban ahí en la sobremesa y platicando, y pasó un rato, totote, ¿no? Hasta que yo se me ocurrió decirle a la mamá de mi amigo, le dijo, oiga, señora, digo, pues no es que yo la quiera decir lo que tienen que hacer o no, le digo, pero ¿y qué onda con la señora que la está esperando en la puerta?
Uh-huh.
Y dice, ¿cuál señora? Le digo, pues ahí hay una señora que la estaba esperando ahí en la sala, estaba sentada en la sala, ya ni siquiera en la puerta, sino que estaba sentada en la sala. Dice, no, ¿cómo? Y entonces ya mandó a una de las hijas y se asomó, dice, no hay nadie. Y entonces por eso luego me acordé que esa era la cuarta vez que esa señora se me aparece. Pero no sé de qué me salvaría esa vez, porque sí, es la cuarta vez que se me apareció. Entonces, bueno, pues nada más era, eso es todo, te digo, porque a mí así cosas de miedo ni nada, no, pero sí he tenido cosas que digo, bueno, pues, ¿cómo estuvo, no? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿O por qué, no? Me gustaría también mandarles un... quisiera una cuestión de la oración del sábado.
Sí.
Pero luego yo creo que les mando mi nombre completo, ¿no?
Ok, mándanos a través del mensaje y lo incluimos en los escuderos, ¿te parece?
Sí, muy bien.
Mándanos aquí por el mensaje
tu nombre completo. Nada más, sí, es que además me está entrando la otra llamada que esperaba, por eso les decía que nada más tenía 10 minutos.
Okay. Pues entonces que tengas excelente noche.
Igualmente para ustedes, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. ¿Qué les parece ese relato ambientado con sonidos naturales?
Y eso, wow, los grillitos al lado. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Regresando a la pausa, continuamos en el resto de la República Mexicana, Estados Unidos y todo el mundo. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No dices nada para evitar conflictos y vives en conflicto por no decir nada. ¡Qué ironía! Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches, Gina, Nacho, peludomaníacos, escuderos, toda la familia peludomaníaca. Gina, Nacho, les comparto esta foto aquí a escondiditas. Estamos en el trabajo. A ver si la puedes amplificar y ver lo que está ahí. Yo veo dos caras. No sé qué es lo que pasa. También veo unas cositas ahí medio raras, pero tienes que amplificarlas y me puedes decir qué es lo que ves, porque a lo mejor estoy paranoica. Mi hija está enferma de su brazo, entonces no sé qué esté sucediendo. Íbamos en el automóvil y vi una nube en forma de angelito y quise tomar la foto, pero no pude. Entonces me salió esta foto. Al revisarla estaba viendo y vi esto. Tengo otra, pero como les comunico, estoy en el trabajo, entonces no puedo mandar esa. Pero después se las mando. Bonita noche a todos los poledomaníacos. Shalom.
Shalom, amiga. Muchas gracias. Sí, lo vamos a checar con mucho gusto. Y sí, el fenómeno es el que nosotros podemos observar cuando en una nube vemos la forma de un borreguito, de una vaca, o una persona, o un rostro deformado, o tal vez cualquier figura, ¿no? En realidad podemos ver de todo en las nubes. A ese fenómeno se le llama pareidolia. Y en realidad es nuestro cerebro quien, con la información que tiene, le da nombre a eso que estamos viendo. Y suele suceder muy frecuentemente, aunque a veces sí hay ocasiones en que podemos notar que lo que se está apareciendo en los cielos no es algo para nada normal. Y recientemente se han dado varios avistamientos muy muy extraños en formaciones de nubes en los últimos días, no se diga.
Oye, Nacho, nos quedamos en el último deseo de este hombre.
A ver,
¿qué pedir después de que durante 6 días estuvo eligiendo cada uno un deseo que pues parece de lo más común, Nacho? Si te dijeran, ¿qué quieres? Pues primero riqueza, salud, comida, viajes, mujeres. Y este hombre llegó al séptimo día. que muy pidió. Sabio le pidió al demonio Kisín, ¿sabes qué? Una bolsa de frijoles. Y el deseo fue que Kisín los lavara hasta que estos quedaran blancos. Kisín dijo, pues está bueno, imagínate, después de todo lo que le había pedido, al último día que le pidiera una bolsa de frijoles, dijo, es de lo más sencillo. Sí, pero el deseo estaba en que los lavara y quedaran blancos. Kisín aceptó encantadísimo, dijo, esto está más que fácil, ¿no? Empezó a lavarlos. El día fue pasando y cada vez se sentía más frustrado. Poco a poco se dio cuenta que había sido engañado por aquel hombre tan inteligente, pues le fue imposible volverlos blancos con tan solo lavarlos, Nacho. Al no poder cumplir con el deseo, el trato quedó cancelado.
Se rompió.
Y por consiguiente, el alma buena del hombre ya no sería suya. Kisín, molesto por esto y para prevenir que esta historia se volviera a repetir en el futuro, hizo que aparecieran varios tipos de frijoles. Frijoles blancos, amarillos, rojos y pintos, para que nadie se atreviera a volver a engañarlo con esta treta. Así es que, si tú tuvieras esta oportunidad de pedir 7 deseos, ¿se te hubiera ocurrido que en el último día pidieras esto que pidió aquel hombre?
Vaya, que fue muy ingenioso.
Oye, se quedó con todo y no perdió el alma.
A ver, ¿puedes hacer un resumen de los 7 deseos? Bueno, los 6 anteriores.
Cuando alguien hace un trato, yo creo que de las primeras cuestiones que se pide es la riqueza. Dinero. Este hombre sí dijo, quiero riqueza, oro, pero para aventar para toda su vida y más, ¿no? El primer deseo fue riqueza. Segundo, salud.
Mira.
Poder.
Sí.
Manjares.
Ok.
Viajar.
¿Ve?
Viajes al por mayor. Mujeres.
Anda.
Y dijo, pues ya, ¿qué más pido?
Pues ya con eso el demonio se desquitó, ¿no?
Pero ya en el último vas avanzando y dices, pues es que, ¿qué más puedes pedir, Nacho? Si ya lo que comúnmente se pediría ahí está, ¿no? Pues Frijoles fue muy sabio, inteligente, y entonces de ahí surge esta leyenda que aparecieron frijoles de diferentes colores para que nadie le volviera a ver la cara a ese demonio Kisín, porque este hombre se quedó con todo y además no tuvo que entregar su alma.
Oh, bueno, se salió con la suya y lo validado, ¿quién se lo quite? Y a lo mejor el demonio Kisín dice, sí, pues voy a ver cómo me desquito, ahí te van tus mujeres con su mamá. Tómala, papá. Y ya con eso, la misma cantidad de mujeres, la misma cantidad de suegras. Y por ahí le salió una que otra bendita, sí, señor. Ay, ay, ay.
Si tú tienes una suegra que no es de todo lo agradable, imagínate no solo tener una, sino tener muchas.
Bueno, pues en el pecado llevo la penitencia.
Exacto. Bueno, pues vamos a seguir con los comentarios respecto a este tema, pero también queremos sus relatos.
Te queremos escuchar. Sí. A ver, viene por ahí uno, Francisco Herrera, buenas noches, peludos desde León, Guanajuato. Gracias, mi querido Francisco Herrera, bienvenido. A ver, a todos los que están llegando.
Ok, sí, Ok, buenas noches, gente bonita, ¿cómo está? ¿Cómo están los peludos maníacos?
Mario,
y el grito mucho de Nacho y el grito de Gina. Allá para toda la gente bonita que nos acompaña. Saludos y bendiciones. ¿Cómo nos dice? Sí, échale, Nacho.
Órale, no, si viene prendido, mi amigo
Mario.
Tal vez se acuerden que les platiqué que había encontrado un niño, un bebé, pues, en la barranca, y lo eché al taxi y ya no estaba cuando llegamos con la policía. Esa es la cobijita, Nacho y Gina. Chequen la foto. Tal vez se acuerden.
Sí.
Saludos desde Puebla.
Ay, mira, ya llegó a Puebla nuestro amigo que vivía en Estados Unidos y nos estuvo avisando. Ya merito, me voy para mi lugar de origen. Regreso. Ya quiero estar en Quechules, Puebla. Y ya lo supimos de ti. Y mira, ya nos está saludando desde Puebla.
A mí se me hace que se vino caminando porque ya se tardó varios mesecitos en volver a reportarse nuestro amigo.
Saludos.
Bienvenido, gracias, brother. Y pues gracias por esta historia y refrescarnos la memoria. Hubiera estado interesante que contar otra vez la historia, ¿no? Digo, para los que no la escucharon.
Ya nos enseñó la cobijita, pero sí, estaría bueno.
Ah, estaría muy bueno, pues ahí está. Dice Ale Bon. Yo el otro día soñé que el diablo quería hacer un pacto conmigo. Dijo que me daba lo que yo quisiera, pero yo le dije, No, yo no hago pactos, eso es, mi querida Ale Bon. Y vamos a suponer, a ver, mi querida Ale, y a todos ustedes que nos están escuchando, si se les presenta el chamuco y les dice: ¿quieres tener poder? ¿Qué quieres? Tú dime, pídeme algo y te lo voy a conceder. Nada más que hay una cláusula de reclamo y esa te la voy a decir cuando hayas pedido tu deseo. ¿Tú le pedirías algo? ¿Aprovecharías ese momento? ¿Qué harías si se te llega a presentar? Y obviamente no te vayas a imaginar que se te va a presentar en forma de un demonio así, la cara roja, la lengua larga y unos cuernos. No, se te va a presentar en una forma simpática y agradable, a lo mejor la apariencia de una mujer calmada, así, con un rostro apacible, o se te va a aparecer en la forma de un anciano, algo que no te dé miedo, o en forma de un galanazo, así, muy ponchado, o una hermosa mujer que se te aproxime y te diga: yo te voy a conceder lo que quieras. Acuérdate que el primer paso es acercarse a ti y ganarse tu confianza. Si tú de entrada le ves ahí el rostro que dices de pocos amigos, dices: no, pues no le vas a hacer caso, ¿no? Es más, le vas a correr. Pero entonces ahí está el truco.
Mira, Rebe Von Twardowski dice: yo le mando a Laura Bozzo y a Adame a ese demonio Cuisi.
¡Órale!
Y ya con eso. Con eso dice: estoy saldada con mi cuenta. También saludos a Marco Obispo desde Montreal, Quebec, Canadá, que nos está escuchando y queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Paulo.
Ah, Paulo, ya hemos hablado contigo, qué gusto saludarte desde Acapulco.
Sí, sobre el tema, pues, casi no sé mucho sobre ese demonio, casi no lo había escuchado.
¿No? Oye, pero esta pregunta, por ejemplo, que hizo Nacho, vamos a tener este supuesto caso que se te presentara el maligno y te ofreciera algo a cambio, ¿valdría la pena que tú le pidieras dinero, salud, poder? ¿Tú crees que valdría la pena?
Pues yo creo que no valdría la pena, pues yo creo que todos no aceptaríamos, yo creo, ¿no? Que todos.
Sí, porque luego el precio es muy alto, ¿eh?
Ajá, porque luego pues hay ocasiones que se te mueren familiares.
Sí.
O incluso uno mismo, ¿no? Si llega a morir.
Claro, no vale la pena.
Y no vale la pena, mejor estar vivo.
Poco a poco con lo que uno vaya haciendo, ¿verdad? ¿Para qué dejarse tentar?
Es muy tentador ese demonio.
Sí. Oye, Pauli, ¿qué nos quieres contar?
Mira, mi relato es diferente, te digo, al tema.
Sí, adelante.
Yo me acuerdo esa vez, era de tarde, estábamos en la casa de mi hermana.
Paul, mira, te voy a interrumpir porque la pausa llegó y ahorita ya de regreso nos cuentas ya del corrido, ¿va?
Ok, sí, está bien, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse.
Estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más. Esa gente no tiene suerte, tiene disciplina.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Paul, ya estamos de regreso, no nos tardamos nada y ahora sí vamos a escuchar tu relato.
Ah, bueno, estoy. Entonces, sigo, ajá, y así que era de tarde y me acuerdo que estábamos en la casa de mi hermana y mi hermana tenía un niño como de 3 años, tenía 4 hijos, pero tenía uno de 3 años y los demás eran mayores, de 9, 11, 13, pero aquí lo curioso es que la historia que quiero contar, que es que nosotros estábamos platicando afuera, ¿no?, en el patio de la casa de mi hermana, y el niño se quedó arriba de la cama y le dejaron sus juguetes. Tenía sus muñecos de peluche y tenía sus de plástico y sus carros, ¿no? Todos, y ahí lo dejaron. Y nosotros, toda la familia, estábamos platicando acá, ¿no? Pero de repente el niño gritó y empezó a llorar. Y así que fuimos, y cuando le dijimos que señaló a un muñeco y alzó su mano. Y en su mano, en el dedo pequeño, tenía una mordida, y el muñeco en su boca tenía sangre. Y nosotros no creímos, nosotros pensamos que a lo mejor él se había mordido y que nos quería engañar. Fue lo que nosotros quisimos pensar, ¿no? Digo, a lo mejor el niño quiere hacer algo, manipularnos o no sé. Pero sí estuvo raro que el muñeco tenía sangre en la boca y el niño tenía la mordida.
Sí, oye. Como que había una relación. ¿Verdad?
Es que lo que pasa que mi hermana practicaba la hechicería. Y es en donde nosotros pues tratábamos como de no hacerle caso. Es por eso que pensábamos otras cosas, pues, porque en realidad pues sabíamos que a lo mejor era parte de que energías negativas vivían dentro de su casa, pues.
Sí, oye, pero ahí habría una explicación por las prácticas que hacía tu hermana.
Ajá, exactamente. Y yo, por decir que me gusta todo lo paranormal y todo eso también, es en donde yo también digo la lógica, que a lo mejor y sí pudo morderlo el muñeco, porque he oído casos en donde dicen que los muñecos sí se mueven o hacen cosas, ¿no? Que se apoderan, creo, los demonios de ellos también.
Sí, en los objetos. Puede ser un muñeco, puede ser un libro, puede ser un espejo, puede ser un mueble viejo. Sí, claro que sí.
Sí, sí, así que este es lo que yo creo, que a lo mejor pues alguna clase de energía si se le metió al muñeco, porque es algo increíble pues de que un muñeco haya mordido a mi sobrino.
Y es que no es precisamente el muñeco, esto se utiliza, o sea, muñeca, muñeco, cualquier tipo de porcelana, de trapo, lo que tú quieras, se ocupa como el recipiente, el contenedor de esa energía negativa, de ese mal. Y entonces aquí se vio que el muñeco lo hizo, sin embargo, adentro de ese muñeco había una energía, una entidad negativa, que fue quien lo hizo.
Ajá, sí, exactamente. Y así que yo agarré y yo, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, yo le, como me gusta a mí todo esto de lo paranormal, pues, la mano peluda, Juan Ramón Sáenz, todo eso me gusta.
Sí, amigo.
Yo le di seguimiento y resulta que mi sobrino crece y ahorita tendrá sus 21 años, pero es gay mi sobrino, es homosexual, ¿no?
Sí.
Gay.
Ajá.
Ajá, y yo llego a creer que también eso deriva de esas energías o de alguna entidad.
O sea, ¿tú crees que esta preferencia es resultado de lo que vivió?
Ajá, exactamente, porque de niño le pasó eso del muñeco y de grande se volvió así. Yo siento que como que hay algo, pues siento que alguna energía o algo así, ¿no?
Es bueno, no me parece como una relación que pudiera ser. Sin embargo, ¿nunca platicaste con tu hermana?
Sí llegué a tener algunas pláticas, pero las trataba de, porque ella, mi hermana era muy no platicaba mucho. Si platicaba con alguien tenía su tiempo, una hora, sí lo citaba. Eran como citas, era muy especial, casi no había esa comunicación. Pero yo cuando lograba estar con tiempo con ella, así que nos veíamos así en la casa, yo le preguntaba pues qué era lo que tenía, okay, y ella me dijo que le habían enseñado, dice una viejita, dice que le había enseñado a eso de la magia, pues de la magia negra y todo eso, dice que era un pueblo, Pinotepa se llama,
sí, sí, en Veracruz,
ah, creo que antes ya, ¿verdad?
¿Ella actualmente sigue haciendo estas prácticas?
Pues dice que ahorita ya no tenemos comunicación, como se fueron a vivir a otra parte y nosotros nos quedamos aquí en Acapulco.
Ah, okay.
Ya no tengo ese acercamiento que tenía antes, pues, porque antes yo, por decir, una vez le dije que me leyera la carta.
Sí.
Pero yo lo hice no tanto por saber si había el diablo o algo, sino que yo lo hice para analizar a mi hermana, para saber qué es lo que dice o cómo es su pensamiento.
Cómo se comporta, sí.
Exactamente. Y así que ella se comportó normal, como una persona normal, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí fue raro fue que las cartas, pues, así como ella las leía, así había pasado todo en mi vida.
Uh-huh. Porque
leyó el pasado, presente y futuro, así me dijo ella. Y, uh-huh. y todo lo que leyó, todo así pasó. Y ahí es donde ella me dio miedo, pues, donde dije, no, entonces sí, hay algo detrás de todo esto, digo.
Sí, y muchas veces al hacer prácticas de ocultismo, el resultado que tiene la persona que lo hace es a largo tiempo y sí tiene una consecuencia espiritual.
Sí, se paga, pues, todo
sí,
eso, ¿no?
Sí, todo aquí se paga. Porque a veces personas que hacen, vamos a poner, trabajos de brujería, hechicería, dicen, yo lo estoy haciendo, pero porque me lo encargan. Pero dice un dicho, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? O sea, el hecho de que ellos no lo hayan deseado, pero sí lo están haciendo realidad esa práctica en contra de alguien. Entonces la consecuencia va tanto para quien la hace como para quien le encarga.
Sí, claro. Oye, Gina, y por decir, ¿no ves que se comenta mucho sobre Juan Ramón Sainz?
¿Sí?
Sobre lo de Josué, que dicen que a lo mejor pudo haber igual así como un robo de energía, que fue por eso que murió.
Fíjate que en este tema nosotros hemos aclarado, bueno, puesto y dicho nuestra postura a través de los 12 años que ya va a cumplir Juan Ramón, que tanto Nacho como yo consideramos que no fue así, porque Juan Ramón antes públicamente no daba a conocer su cuestión médica, ¿no? Pero nosotros que estuvimos muy cerca de él iba en proceso de una enfermedad, y entonces no era de un mes, dos meses, sino ya tenía antecedentes, ¿no? De unos años antes, que todo empezó con pólipos y luego fue desarrollándose. Entonces no damos crédito a esta opción que medios amarillistas, con tal de ganar adeptos, y sabes que la gente le es mucho más atractivo el morbo, y entonces, como nosotros siempre hemos dicho que creemos que fue por cuestión médica lo que le sucedió y no a través de algo que tuviera que ver con Josué, pues no nos han dado tanto peso. Pero en otros programas que sí son amarillistas o que quieren jalar gente, o infinidad de portales en internet, ponen a la fecha, después de 12 años sacan ese tema, que fue por esta maldición o por lo que le hizo Josué. Pero definitivamente nosotros no creemos esta postura que se ha manejado durante tanto tiempo.
Ya quisieron sacar crédito, pues.
Sí, claro, el mismo día. Y eso lo vamos a platicar muy pronto, porque va a cumplirse el 12, el aniversario de Juan Ramón, ya muy pronto, a finales de este mes. Entonces vamos a platicar y también hacer un homenaje, como nosotros lo hemos hecho desde hace estos 11 años que han pasado, y el próximo 29 se cumplen 12 años, lamentablemente, de su fallecimiento, y lo vamos a comentar más profundamente, pero nada tiene que ver,
Sí. Y gracias, y discúlpame, Gina, por la pregunta.
No, es claro que no.
Lo que pasa es que como ya llevo muchos años, ya me siento en confianza con ustedes.
Sí, claro, pues aquí nosotros, más que radioescuchas y que estén aquí en el programa, nosotros hemos siempre apostado por formar una familia que nos identificamos a través de tantos años. Imagínate, ya van a ser 28 años que nosotros hemos estado aquí en este programa en cuestión, primero de producción y luego al frente, pero pues le apostamos más a esta comunicación entre amigos.
Hay mucha gente que escucha, los escucha. Hay algunos que le dicen el grupo de los escondidos.
Ah, sí, porque están trabajando y entonces el jefe no se da cuenta, pero ellos traen un audífono y entonces son los escondidos.
No, yo soy del grupo de los que ya estoy atento a la hora.
Ajá.
Para prender el radio o mi celular y ya estar escuchando.
Oye, también sucede que tenemos amigas que los esposos no quieren que escuchen el programa y entonces se acuestan y tienen un audífono y también son escondidas, ¿eh?
Ajá, sí, pero he oído mucho de ese grupo. Bueno, entonces ese era mi relato, pues, Gina y Nacho.
Gracias, amigo.
Y gracias por darme la oportunidad otra vez. Y aquí vamos a estar, pues, primeramente Dios.
Claro, saludos. Okay, que estés muy bien, Paul.
Bye.
Hasta luego, mi amigo. Muy buenas noches. Que estés muy bien. Sí, sí, hay temas que... y aunque aclares las cosas, no te creen, ¿no? Creen más el aspecto amarillo.
Es que, Nacho, te aseguro que si nosotros hubiéramos apoyado esta versión, que el mismo día que falleció la empezaron a manejar en otro programa, si nosotros hubiéramos dado peso a esta versión, te aseguro que muchísimos nos hubieran preguntado, ya nos hubieran entrevistado, sí, nos hubieran dado pauta, porque dicen, no, esto está más atractivo, ¿no? A que decir que fue por causas de muerte, de salud, de una enfermedad,
¿sí?
Eso como que no es morboso y como que no jala mucha gente a decir, no, es que creen que por causa de Josué, él se murió y que él, en ese último video que se tocaba el estómago, era una costumbre que tenía frecuente, pero como normalmente no lo veían en video, entonces dicen, no, es que ahí ya empezó a sentir. Y bueno, eso lo vamos a platicar en unos días más. Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Mauricio Díaz dice, yo me conformaba con solo un deseo, no siete. ¿De veras, Mauricio, tú crees? Aunque sea un deseo, ¿vale la pena? Hay que pensarlo, ¿eh? Dice, ¿yo para qué quiero siete deseos, Mauricio? Con uno me conformo.
Fíjate nada más. Oye, dice Lucita Arellano, lo bueno de tener las patillas de Chente Fernández es que puedes esconder el audífono. Ay, mi querida Lucita, ¿a poco tú tienes las patillas del Chente? Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Javier.
Javier, ¿desde dónde nos llamas?
Hoy estamos aquí del aeropuerto.
Ok, ¿de la Ciudad de México?
Sí.
Excelente, hermano. ¿Nos quieres platicar una historia? ¿Estás de turismo o trabajas ahí?
No, trabajo de plataforma, de plataforma.
Ah, excelente, mi amigo. Oye, ¿qué nos quieres platicar, eh?
Mire, pues, esto comenzó en diciembre del año pasado.
Sí.
Yo vivo en el Valle de Chalco.
Sí.
Entonces, 24 de diciembre del año pasado, pues salí a trabajar como a las 2, 3 de la mañana. Lógicamente para salir un poco más temprano, porque pues tenemos que regresar temprano por la cena, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, aquí viene lo más tétrico, lo más raro, ¿no? Yo agarro un viaje que me traía precisamente aquí al aeropuerto, voy, sí, a recoger a la chica, porque era una dama, voy por ella, y me metí en una calle muy larga, que era muy larga y muy oscura. Uh-huh. Al llegar al punto donde me marcaba la aplicación,
sí,
me paro y pues yo vengo, así que estaba esperando para ver a qué horas pasaba, a qué horas venía la persona hacia mí. Cuando yo llego al punto, veo que a mi alrededor no hay nada, o sea, nada más hay una casa con barleada, enfrente veía las líneas del tren, veías como un pastizal, un puente donde cruzaba la gente, era todo lo que había, no había más. Entonces yo voy esperando a la persona, en eso yo volteo a ver el espejo del lado derecho del automóvil y veo que se acerca la persona, ¿no?
Uh-huh.
Yo le boto los seguros a la puerta del vehículo para que se subiera.
Sí.
Cuando ella se sube, cuando ella abre la puerta, se siente un frío muy inexplicable, uh-huh, un frío muy raro que jamás había sentido en mi vida. Se sube la persona al vehículo, cierra la puerta, le digo, hola, buenos días, iniciamos su viaje, como nos marque la aplicación, ¿no? Porque sí. Me regreso en U para salir a la avenida principal y agarrar un puente que me saca la autopista en México-Puebla.
Okay.
Cuando agarro esa autopista en México-Puebla, como le repito, es muy oscura. Uh-huh. Es muy oscura esa calle que les platico.
Sí.
Cuando yo volteo, llego a la avenida principal y volteo hacia el lado izquierdo para ver si no habían vehículos, y regreso mi mirada a la derecha y volteo a ver mi espejo retrovisor, la persona ya no estaba.
¿Cómo crees? ¿Desapareció?
Desapareció del vehículo. Entonces, uh-huh, cuando desaparece del vehículo, cuando yo volteé a ver el espejo, pues me sacó de onda, ¿no? Porque dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No me dio tanto miedo en ese momento porque dije, bueno, pues a lo mejor, no sé, se me vinieron mil pasos a la cabeza, ¿no?
Sí.
El vehículo que yo tengo cuenta con cámaras.
Uh-huh.
Cámaras que graban hacia adentro y cámaras que graban hacia afuera.
Sí.
Entonces no me quedé con la duda. Y cuando voy a ver esas cámaras, fue cuando más me quedé en shock. Pues resulta que cuando yo llego, se ve cómo llego al punto, se ve que abren la puerta, pero cuando abren la puerta no se sube nadie al vehículo, nada más se ve una sombra como cuando alguien fuma y avienta el humo, así se ve esa sombra, y ahí fue cuando se empezó a sentir el frío que les platico. Me quedé tan anonadado, sabes, que imagínate cómo me pasó la Navidad, ¿no? Entonces, ya compartiendo este relato con varios compañeros, me han dicho que les ha pasado lo mismo, nada más que en diferentes zonas, en Xochimilco, en Naucalpa, en todo ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, uh-huh, esa era mi historia, esa era mi, puedo decir que lo que me pasó a mí el 24 de diciembre.
Okay, subiste al pasajero fantasma.
Exactamente, lo que me sorprende es que la aplicación, pues como tal, a mí me pagó el viaje, era por tarjeta.
Ah, caray, eso sí está más misterioso.
También es misterioso. Yo hablé a la aplicación diciéndole pues qué estaba pasando.
Cierto.
Me dijeron que todo era legal, era cierto, que agarré el viaje, pero en el carro ninguna persona se subió.
Amigo, a ver, vamos haciendo una retrospectiva.
Claro.
Tú estabas por ahí cerca y te llega el aviso. Hay un viaje para tal lugar y tal, de tal persona, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y te dan inclusive el nombre, ¿verdad?
Sí, la persona se llamaba Diana.
Diana, okay. Llegaste y ahí estaba Diana efectivamente esperándote.
Sí, ahí estaba esperando efectivamente.
¿Cómo?
Así que el viaje, o sea,
ajá,
yo estaba parado en una esquina ahí para llegar y no le vi, como le repito, la complexión no se la vi, uh-huh, pero ahí nada más vi que traía un gorro y una chamarra negra.
¿Pero se veía joven, se veía una persona ya mayor?
Se veía joven como de unos 24, 25 años.
Uh-huh.
Complexión delgada, pero fue lo único que le vi porque la cara no se la vi.
Sí.
Y pues ese fue mi relato. O sea, también han pasado muchas cosas, ¿no? Pero
más adelante. Perdón, espérame, Javi, antes de que te vayas. ¿Intercambiaste palabras con ella? Es decir,
le dije, hola, buenos días, como nos marque la aplicación.
Uh-huh.
Ella me contestó que sí, como marcaba.
Ajá.
Pero tenía una voz muy, muy gruesa para ser mujer. De hecho, en el audio que yo escucho de la cámara del vehículo,
sí,
la voz se escucha muy tétrica. Ya cuando lógicamente veo el audio, se escucha muy tétrica esa voz. Y pues me sacó de onda.
Claro.
Entonces, imagínense, yo vengo manejando y volteo a ver el retrovisor y ya no está. pues te pone como que saca de onda, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Pues un encuentro ahí sobrenatural, y exactamente. Ahora dices, es que es lo más extraño, amigo, nunca nos había pasado, porque bueno, en un taxista que es de, ¿cómo le llaman a los de taxímetro? ¿Cómo le llaman ellos?
Taxista normal, por ejemplo.
Ok, un taxista normal, pues sí te lo paso, porque prácticamente van andando y alguien les alza la mano y les hace la parada, pero a un trabajador por plataforma, un taxista de plataforma, pues es bien complicado que pase eso. Y además que sí se registró el pago.
Exacto, o sea, fue el pago, se hizo todo normal. Yo me quedé impactado, ¿no? Como el registro, porque se lo creo que se lo cuento y se me enchina la piel.
Sí.
La verdad, pues, a mucha gente que se le, que he subido aquí el vehículo, tanto camioneros, traileros, compañeros mismos de la aplicación y todo esto, me han dicho que, pues sí, efectivamente, pues pasan muchas cosas en las carreteras que pues uno no sabe, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice que también les ha pasado lo mismo. Me dieron la recomendación que me encomiende a Dios.
Claro.
Que no traigo los asientos vacíos, que les ponga algo. Uh-huh. Muchas cosas me han dicho los compañeros, tanto traileros como camioneros que he agarrado en las diferentes, en diferentes lados, pues sí, la verdad, pues me han dado esa recomendación, y pues ese fue mi relato.
Wow, mi querido Javier, buen relato, la verdad, breve, pero muy, muy bueno, porque nos invita a activar nuestra imaginación, qué pudo haber sucedido. Última pregunta, amigo, ¿después de qué tiempo notaste que ya no estaba? O sea, ella abordó, digamos, a las 8, ¿y a qué hora ya notaste que no estaba? O sea, ¿después de cuánto?
Yo la abordé a ella a las 3:30 de la mañana.
Uh-huh. Fíjate, ¿qué hora, qué hora?
Sí, sí, exacto. Lo que di la vuelta, que le gusta que haya llegado de donde la recogí a la avenida principal, uh-huh, 10 minutos, 15 minutos, fue el tiempo que en la que ella se bajó del vehículo.
Órale.
Y no traía, o sea, me queda encantado porque sí, el pelo que traigo, pues es uno de los largos que se ven, hace que mucho.
Sí.
Y la verdad, cuando yo volteé a ver el espejo, me quedé impactada, como me quité los lentes y volteé a ver qué estaba pasando, porque no me encontraba.
No dabas crédito.
Sí, claro. Pues yo cuando voy a ver las cámaras, ese fue lo que me quedó más impactado. O sea, realmente en el vehículo no se subió nadie.
Eso es. Bueno, sí se subió alguien porque abrieron la puerta, ¿no?
Sí, se subió alguien al carro. Y fíjese que cuando yo veo que abren la puerta, ajá, no sé si ha visto cuando un metal jala otro metal. ¿Cómo se ve? Como lo jala así rápido.
Ajá.
Así se vio la puerta cuando la cerraron.
Ah.
O sea, es que la cerraron así muy rápido.
Ajá.
Y eso me quedé así. Cuando yo le digo hola, buenos días, como nos marque la aplicación, sí, como te marque, pero una voz muy gruesa para ser mujer.
Ajá.
Nunca, la verdad, nunca sospeché de eso.
Claro.
Sí me han pasado cosas sobrenaturales, pero no a este grado.
Sí.
Y pues sí me quedé impactado, la verdad, todavía no lo asimilo. Estuve espantado más de un mes.
Sí, sí.
Vengaba de noche, después sí que me tuvieron que dar una limpia.
Ay, claro.
El instituto, porque. Y eso todavía se lo juro que no me doy crédito. ¿Qué pasó? No sé qué pasó.
Oye, amigo, ¿y en el video se ve que abren la puerta?
Sí, se ve que abren la puerta.
Okay. ¿No se ve que se suma el asiento?
No, cuando abren la puerta, se ve que como cuando alguien fuma, que avientan el humo del cigarro, como se ve el humo, así se vio nada más una silueta.
Órale.
Pero no sé, o sea, cuando se ve esa silueta, luego se ve. Fue que cuando alguien se sube a un carro, pues se siente el movimiento de cuando se siente. Cuando
sí, el peso mueve, ¿no? De la persona.
Sí, el peso. Entonces aquí no se sintió nada. Nada más se sintió ese frío que yo les explico. Un frío muy raro que en mi vida había sentido.
Pues
yo, la verdad, no noté nada raro. Me di la vuelta. Cuando llegué a la avenida principal, fue cuando pasó esto que yo volteé a ver el espejo retrovisor y pues ya no estaba.
Wow, muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias, amigo.
No, muchas gracias a ustedes por. Así que escuché mi relato, yo los escucho desde que tenía 8 años, 9 años.
Wow. Muchas gracias, amigo. Eres un verdadero fan del programa La Mano Peluda. Bienvenido, gracias.
No, muchas gracias a ustedes y saludo para los dos.
Gracias, amigo. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? No, dile que no. No, doctor. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches. Un saludo desde Ecatepec de Juárez.
Saludos.
Municipio de Puebla, de la Sierra Norte. Decirles que nunca me pierdo su programa. Me gusta escucharlos cuando ando por allá, por los caminos de terracería, cuando me cierran los viajes a las comunidades. Nunca me pierdo su programa.
Gracias.
Excelente amigo. Programa. Y qué les puedo decir, que espero un día y vengan a conocer por aquí.
Claro,
este
pueblo
mágico de Ecatepec. Pues contarles que, pues, una ocasión que andaba yo en, iba yo precisamente a una comunidad que se llama Tlaola. Entonces aquí hay una pendiente como de 3 kilómetros que le llaman la Garganta del Diablo, por todos muy conocido. Ha sido una carretera pues muy accidentada, ya que es este un camino sinuoso, y pues vamos, bueno, no es un carro de transporte, es un carro particular, pero ha habido muchos accidentes. Pues esta vez, en esta ocasión me tocó que iba yo para allá, y pues yo bajando la garganta, entonces hasta abajo, terminando de bajar, hay un ojo de agua que le llamamos nosotros, donde las personas toman agua. Entonces iba yo con un pasajero, pero antes del ojo de agua hay una como cuevita, pues donde hacen sus, ponen sus veladoras y hacen sus cosas aquellas personas que les gusta el lado oscuro. Entonces una vez iba yo pasando, iba yo platicando llevo yo un pasajero, y cuando íbamos llegando ahí, pues pasa uno un puente y pues se ve bien iluminado porque hay velas. Entonces cuando íbamos pasando por ahí, este loco agarra y que antes de bajar, que baja su vidrio y que grita: "Sal de ahí, Belcebú". Y le dio risa, y en eso de momento vimos como una persona de tamaño grande brincó a la orilla de la carretera. Y no, pues imaginan, sus pelos de él y de los míos hasta el toldo, ¿no? Y para variar, pasa uno ahí y es su vida. No, el carro como que se tironeaba y se apagaba. No, de regreso, la verdad, ya no pasé por ahí, ya le di vuelta por otro camino para regresar, pero sí, la verdad, así gritó este loco y salió, terminaron de gritar, salió como persona de gran tamaño, así al paso. Lo vimos negro, negro completamente. Ese es mi relato. Y espero después contarle otros relatos más. Buenas noches, un gran saludo y Dios los bendiga.
Gracias, mi amigo. Buena historia, buen relato, Y muchas gracias por escucharnos ahí en los lugares de caminos de tierra y todo eso. A ver, a ti te hubiera pasado algo así, ¿qué dices? ¿Qué onda, no? Todavía lo puedes dejar a la imaginación de que subió, de que no subió. Pero si fue muy obvio, por varias razones, en serio, en serio. No me había tocado una historia así, con tantos registros. A ver, vamos a ver. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Diego Navarro, de aquí de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco.
Eso es, mi Saludos. Querido Diego, bienvenido, amigo. ¿Nos quieres platicar una historia? Porque ya estamos en la recta final.
Sí, me gustaría platicarte una historia de cuando tenía unos 15 años más o menos. Ahorita tengo 39 años.
Eso es, muy joven.
Resulta pues, resulta que antes, donde, bueno, en juventud me gustaba echar guitarra, echar serenata.
Sí, señor.
Y pues me juntaba con un señor que era muy bueno para tocar guitarra. Y pues ahí en su casa, siempre que ensayábamos y al terminar, era la charlota de estar platicando, estar tomándonos un refresquito, la botanita. Y en una plática, la esposa del vecino empezó a comentar de que pues ahí en su casa son puros hombres, ella es la única mujer, siempre nomás tuvo puros varones en su casa. Uh-huh. Y nos dice la señora de, bueno, sale el tema de los fantasmas, y dice la señora, no, pues es que yo aquí en la casa de repente empecé a ver una niña corriendo, una niña jugando, y pues yo aquí en la casa pues no tengo niñas, tengo puros niños. Yo salía y digo, ah, caray, ¿esta niña de quién es? ¿De qué vecino será? No la conozco. Uh-huh. Y salía corriendo de la casa y ella iba a vigilarla, pues, a verla, de dónde se metía, en qué casa se metía. Sí. Y dice que al subir, al irse pues hacia donde yo vivo, ahí se desvanecía, se perdió la niña. Y era varias veces que la veía. Y yo me sorprendí porque, curiosamente, pues yo en mi casa, sí, tuve mucho tiempo que estuve viendo, pero a un niño. Uh-huh. Yo vi a un niño como de unos 8 años más o menos, pero sí, nunca le vi el rostro. Y siempre cuando yo llegaba de trabajar, al sentarme en la cama para quitarme los zapatos y todo, me tocaba ver al niño que entraba a la recámara corriendo. Ajá. Y siempre volteando hacia la pared. Uh-huh. Y me sorprendía de que a la mitad de la recámara se desvanecía. No, nunca me asustó, pero me sacaba de onda de que, pues, acá hay un niño. Uh-huh. Entrando y a la mitad de la recámara se desvanecía.
Sí.
Y yo le comenté a la señora, digo, oiga, qué chistoso, digo, usted ve aquí una niña que está corriendo y está jugando. Digo, yo en mi casa veo a un niño que está corriendo y está jugando. Digo, uh-huh, a lo mejor son dos niños que están perdidos o están jugando,
atados, sí.
Que hayan fallecido y que, como no saben, no tienen noción de tiempo ni espacio ni nada. Uh-huh. Los niños sigan jugando entre ellos. Pero es chistoso de que ella veía a la niña que se dirigía hacia mi casa. Uh-huh. Corriendo, jugando. El niño entraba a la casa corriendo y también como volteándose atrás, como que si alguien lo viniera siguiendo.
O sea, como cuando juegan dos niños, ¿no?
Sí, por eso es lo que se me hace raro, de que coincidimos, pues, de que ella estuvo viendo que la niña corría y yo el niño que entraba a la casa corriendo, pero me dice que en la casa donde yo llegué a vivir, que ahí nunca hubo familia vieja, pues, que uh-huh, la persona que había antes de con nosotros era un, sí, señor solo.
Ajá.
Bueno, esta era mi historia que quería contarles.
Excelente historia, amigo, muchísimas gracias. Y pues ahí va a quedar la incógnita. ¿Todavía vives ahí?
No, ya tengo desde los 18 años que me salí de ahí.
Ah, ok.
Ya vivo acá en otro lado.
Ok.
Sí, eso fue allá para Guadalajara.
Sí, señor.
Ahorita estoy viviendo acá en Tlajomulco.
Ah, perfecto. Pues entonces queda la anécdota, mi amigo. Muchísimas gracias.
Ok, hasta luego.
Hasta luego, Diego. Que la pases muy bien. Buenas noches. Y pues sí, una historia. Pues un tanto peculiar, ¿no? Y es curioso, una vez más. Ahora, una niña la ven en una casa y al niño lo ven en la otra. Y de repente los ven que juegan, pero son niños fantasma. Que de un momento a otro se llegan a ver. Ahora, quién sabe si en la historia de todo esto, posiblemente murieron juntos, tal vez un accidente o algo pasó, ¿verdad?
Uh-huh.
Pudiera ser también que murieron en épocas distintas y se encontraron ahí en esa otra dimensión. No lo sabemos, pero está interesante el relato. Oye, Paloma Bocardo dice, hola a todos, por favor, un saludo a mi hija, a Mía, que cumple 17 años. Wow, Mía, te mandamos un abrazo.
Claro, y muchas bendiciones,
claro que sí. Maribel Pineda dice, hablando de oraciones, les pido una, por favor, para mi sobrino Maurice Velázquez, bueno, Maurice. Pues entiendo que se dice Maurice, ¿no? Velázquez, para que pueda conseguir trabajo pronto y pueda seguir bien de salud, ya que últimamente ha estado sufriendo desmayos. Ah, caray, pues sí, hay que pedirle a Dios que le sane, ¿no? Que le regrese su salud. Me gustaría invitarte a que escucharas nuestra oración del mes de mayo. Búscala búscala ahí en nuestro canal, mi querida amiga, porque tiene algo que ver con esto que estás comentando, ¿eh? En serio. Y pues sí, le deseamos lo mejor, que se recupere. Y a ti te mandamos un abrazo, Maribel Pineda, por compartir y por acordarte de nosotros en este momento y con esta petición tan especial. Habla bien de ti, mi amiga.
Claro, saludamos también a Luis Alfredo, a Daniel Erives, que está con nosotros. Luis Alfredo desde el Bronx, ¿eh? Irra Guerrero, como siempre, también aquí listo, dice, escuchando más y más relatos, sí, por supuesto.
Eso es. Oye, nos pide por aquí también oración para la familia Feregrino. Claro que sí, Lucita Arellano nos pide oración para la familia Feregrino. Con todo gusto, claro que sí, vamos a integrarla. Tenemos un grupo, a los que no sepan, ¿eh? Fue a petición de nuestros mismos seguidores que al notar tanta necesidad, y sobre todo saben que esto surgió por la pandemia, cuando estaba en lo más durísimo, cuando estaba fuerte, dije, no, pues vamos a unirnos en oración, la oración es muy fuerte, y alguien propuso, vamos a hacer un grupo, y tenemos un grupo que los que quisieron anotarse para pertenecer a ese grupo de oración lo hacen. Entonces compartimos el nombre, pero no te olvides que das el nombre, pero tú también tienes que orar en casa para que esto pues vuelva a realidad, ¿no? Esta petición, y desde luego que es una acción que a mí me agrada en lo particular, porque se ve que pues hay gente buena, gente que ayuda. Sí,
porque ¿sí? Además, no solo nuestro grupo de oración que ellos mismos se propusieron, uh-huh. Y agradecemos muchísimo a Carlitos, Zenia, Katia, Maritza, Cecilia, bueno, tenemos a muchos amigos que se unieron, y todos los que no están en el grupo de escuderos también pueden hacer oración por los nombres que aquí se mencionan.
Claro que sí.
El tiempo siempre se va muy rápido, necesitamos no dos, sino 3, 4, 5 horas para escuchar todo esto que nos apasiona y que es tan interesante y que llega a tener una identificación en algunos de nosotros con ciertos relatos, pero esto también nos da la oportunidad de invitarte para que mañana estemos juntos nuevamente escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos un excelente testimonio. Que pases muy buena noche, que descanses. Y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why MyLowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit 1 per customer while supplies last. Discount taken at time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.